lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, oyentes de Onda Madrid. Los datos de la pandemia no son buenos. Los contagios en España son 94.472. El dato de las muertes sigue siendo malo, 284. Ojalá tengan razón aquellos expertos, científicos, virólogos, especialistas que dicen que dentro de nada, la semana que viene, en dos semanas, empezaremos a bajar. Porque 284 muertos son muchos muertos. La incidencia baja a 90 puntos, ese es el buen dato, hasta los 3.306 casos por cada 100.000 habitantes. En estas 5 horas de radio escucharán la tertulia a partir de las 10 de la noche con Alberto Pozas, con José Marcos y con Ketty Garat. Escucharán también la tertulia económica con Javier Jorrín e Íñigo de Barrón y la presencia una tarde más del director de teatro, colaborador de este programa, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Bueno, eso entre otras muchas cosas que vamos a ir aquí abordando en este programa. Como digo, hay tiempo de sobra para contarles todo lo que está pasando y opinar sobre ello y compartir con ustedes, oyentes del programa, a los que consideramos, ya lo saben, oyentes audaces, inteligentes y muy educados. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Lo que recuerda el hombre del que hoy les quiero hablar es una sala enorme en la que había un cine, un cinematógrafo, que es como se anunciaba en la calle, cinematógrafo Maestro Guerrero. Era una sala grande, o eso le parecía a aquel niño que vio allí sus primeras películas. Las butacas eran de madera, pero no recuerda que nadie se quejara por ello. El blanco y el negro acababa de pasar a la historia y las películas venían ya en formato cinemascope. Los muchachos no sabían muy bien qué era eso, y dudo que el dueño del cine lo supiera. Pero él lo ponía con su letra esmerada en una pizarra que pintaba con brocha blanca. Formato cinemascope. Hubo quien dijo que ese formato permitía meter a más personas en la pantalla. Lo decían. Y hubo también quien aseguraba que era un formato reservado a las películas del oeste, que tanto gustaban a la muchachada. Lo que recuerda el hombre que hoy les quiere añorar aquellos momentos es que en invierno el cine era una estufa. El calor de la calefacción se mezclaba con el de los cuerpos que llenaban la sala. Y eso, fuera bueno o no, la cinta que estaban proyectando hacía todo más llevadero. Entonces, los chicos se ponían en las primeras filas sin importarles que las imágenes se desfiguraran en aquella pantalla enorme, gigantesca. Creían que cuanto más cerca estuviera de la pantalla, más posibilidades había de entrar en la escena que se estaba proyectando. Lo maravilloso realmente de aquellos años era que el lío que había en las cabezas infantiles entre la ficción y la realidad resultaba claramente lisérgico. Quiero decir que, salvo algunos raros, todos creían sin discusión que los chicos estaban dentro de la pantalla. No veían el cine, lo sentían. No seguían los movimientos de los actores, eran los propios chavales los que se movían. Después, al terminar la función, porque así llamaban a un pase la función, cada uno se iba a su casa seguro de que encontraría el sueño recreando en su cabeza una escena de la película. A nuestro hombre aún le quedaban años para leer El Quijote, pero cuando lo hizo recordó sus años de infancia y sus primeras películas y entendió el desdoble profundo y maravilloso en el que vivió el caballero de la triste figura. Si Don Quijote hubiera conocido el cine, no hubiera tenido necesidad de enloquecer leyendo El Amadís de Gaula, El Olivante de Laura o El Félix Marte de Hircania. Lo que recuerda el hombre del que hoy les quiero hablar es que el dueño quizá fuera el operario que manejaba el proyector y que a los chicos les parecía el dueño del secreto, del auténtico secreto. Lo recuerda, digo, es que el nodo, aquellos minutos que estaban hechos para la propaganda franquista, los ponían al principio de la función, pero que había otros días que también los ponían al final. Cuando eso ocurría, lo advertía en la pizarra que ponía junto a las carteleras fotografías de las imágenes de la película. Se proyectará el nodo también al final. La verdad es que los chicos nunca entendieron las razones de que se repitiera el nodo unos días sí y otros no. Fueron muchos años después cuando se descubrió el motivo. El dueño del Maestro Guerrero sabía de la calidad de las películas. Si eran del oeste no había problema. Si eran de fantomas tampoco. No lo había si eran de romanos o de espadachines. Pero si ponían algo romántico y cursi como Sisi y Emperatriz o una de Manolo Escobar, entonces la chiquillería se inquietaba con semejante tostón y era cuando volvían a poner el nodo. Y entonces se preguntarán algunos, los más jóvenes, ¿pero qué había en el nodo? Pues verán, además de las consabidas escenas de Franco en un pantano o inaugurando una fábrica de jamones, salían resúmenes de partidos del Real Madrid. Eran imágenes de partidos ya jugados hacía tiempo, incluso hacía mucho tiempo, porque salían siempre la Copa de Europa. Pero daba igual, porque los chavales veían a los jugadores como gigantes y además siempre eran partidos en los que el equipo de Bernabéu siempre, siempre ganaba. Nuestro hombre recuerda que el Barça salía menos y ganaba menos también. El dueño del cine nos endiñaba a los chicos de nuevo el nodo con el Madrid y la chiquillería se iba a su casa contento después de ver un tostón de película con Sara Montiel cantando todo el rato. El nodo era muy particular, tanto que un jugador del Madrid con el 11 a su espalda, ancho, gordito, corto, bajo, parecía un Goliat. Era Gento, el gran Gento, que acaba de morir y al que la voz rancia del locutor lo llamaba la Galerna del Cantábrico. Con ese jugador amable, dispuesto y noble, acababan aquellas funciones y todos volvían felices a casa. Poco importaba que el reportaje tuviera 2 meses, era igual. Era el Madrid ganando, era Gento corriendo a la banda derecha y metiendo goles de penalti con una fuerza que solo igualó Roberto Carlos. Muchos años después, el hombre que recuerda aquel cine en el que morían tantos actores cuando se ponía una película bien del oeste o de espadachines, aquel cine en el que los chavales mataban el frío polar de los inviernos mesetarios, conoció un nuevo récord del jugador. A Gento se le ocurrió robarle la novia a un poderosísimo director de periódicos llamado Emilio Romero. Pues bien, el periodista, un tipo hosco y desalmado, dio orden inmediata de que el nombre de Gento no apareciera jamás en el diario que dirigía, que era el Diario Pueblo. La orden se cumplió de tal manera que en las alineaciones del equipo del Madrid siempre jugaba con 10. Gento, el nombre de Gento, dejó de salir y cuando Gento metía un gol, que era casi todos los domingos, el gol no lo metía Gento, lo metía el número 11. Esas historias son las que nuestro hombre recuerda hoy. Lo hace con calidez, con agradecimiento, seguro de que los sueños solo los pueden regalar los más grandes y mejores. Y Gento fue uno de ellos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya con la actualidad. De Gento hablarán, desde luego, los compañeros a partir de las 7:30 de la tarde. Javier Fernández Mardomingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, pendientes de un accidente que está complicando a lo largo de 3 kilómetros el enlace de la M40 a la altura de Alcorcón con la autovía de Extremadura, con la A5. Además, retenciones importantes en la entrada a Madrid, en la A1 en Alcobendas y de salida, especialmente complicada la A2 en Torrejón de Ardoz y la A42 en Getafe. Ya en la M40 también retenciones en la zona del barrio de la Fortuna en sentido A5.
Ha muerto, como les decía Félix Madero al inicio de este informativo, Paco Gento. Recordábamos su figura al inicio del enfoque, a las 7 de la tarde, y esa es la hora a la que se ha abierto la capilla ardiente de uno de los más grandes de la historia del fútbol español. Aficionados y personalidades acuden al palco de honor del Santiago Bernabéu a dar el último adiós a la galerna del Cantábrico, y allí hay un micrófono de Onda Madrid con mi compañero Carlos Sánchez Blas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas tardes. Estadio Santiago Bernabéu, despedida de una leyenda. Decenas de aficionados hacen cola para tributar el último homenaje a Paco Gento, una de las personalidades más importantes de la historia del club más laureado de la historia del fútbol. Como digo, jóvenes, más veteranos que han visto jugar a Paco Gento, todos ellos rodeados de coronas de flores, que llegan hasta este estadio para tributar el último homenaje al único futbolista que ha ganado 6 Copas de Europa.
Iremos contándoles a lo largo de toda esta tarde lo que suceda a los pies del estadio Santiago Bernabéu. Gracias, Carlos, donde, como les digo, se despide al grandísimo Paco Gento. Pero un día más tenemos que hablarles del coronavirus. Tenemos que comenzar ofreciéndoles los datos. Por ejemplo, aquí en Madrid suben los contagios, pasamos levemente los 15.000 en las últimas 24 horas, y en España rondamos los 94.000 y superamos un día más las 200 muertes en las últimas 24 horas, aunque la buena noticia es que la incidencia baja 90 puntos. Y esto en un día en el que en la comunidad tenemos buenas noticias, porque Isabel Díaz Ayuso ha adelantado importantes novedades para paliar la saturación de la atención primaria. A partir de ahora, consultas por videoconferencia. Begoña Alarcón.
La videoconsulta médica es ya una realidad tras la experiencia piloto en el Hospital del Escorial. Desde hoy se extiende a especialidades del Hospital de Henares y próximamente a los centros de salud, empezando por algunos de Griñón, Torres de la Alameda o Alpedrete. Es todo un hito en la atención sanitaria, apunta la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Hoy el Gran Hospital de Madrid está en los domicilios de los madrileños. Es todo un hito asistencial que se traducirá este mismo año en más accesibilidad, mejor atención, menos desplazamientos y una relación médico-paciente más cercana.
La videoconsulta estará operativa en toda la red pública sanitaria madrileña antes de que concluya el año. Se accederá a ella a través de la tarjeta sanitaria virtual, de momento previa activación del médico. Se quedará integrada con la historia clínica del paciente y será un complemento de la atención presencial. Por lo demás, continúa la vacunación COVID. Mañana ya se podrán citar para la dosis de refuerzo las personas de 30 a 39 años y se enviará el mensaje para la segunda dosis a los niños de entre 5 y 11 años.
Mientras estamos pendientes de la evolución de la vacuna española, la llamada vacuna IPRA por el laboratorio que la está ultimando, está previsto que la próxima semana se autorice el paso a la siguiente fase de ensayos. Eva Prat.
Espera que la vacuna española IPRA reciba la semana que viene la autorización de la Agencia Española del Medicamento para pasar a la fase 3 del ensayo clínico. En él van a participar 3.000 voluntarios. Marta Kessler, que es médico adjunto del Departamento de Microbiología del Marañón, explica los requisitos para hacerlo.
Que tengan más de 16 años y que hayan completado su pauta de vacunación antes del 31 de diciembre, o que hayan pasado la COVID-19 de forma leve, antes también del 31 de diciembre.
También Moderna trabaja en una vacuna que serviría al mismo tiempo para hacer frente a la gripe y a la COVID. Todo ello en un momento en el que se continúan poniendo unas dosis de refuerzo que siguen generando algunas dudas. Por ejemplo, si se pueden mezclar vacunas diferentes. Responde a esta pregunta Rosa María Sancho, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería.
Cuando se han utilizado esas pautas mixtas, incluso se han tenido tan buenos resultados o mejores.
Quien se haya infectado recientemente deberá esperar 4 semanas para recibir la dosis de refuerzo.
Todavía sobre el virus siguen dando que hablar las palabras de ayer del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, palabras que matizó en torno a la figura de Novak Djokovic, su expulsión de Australia y su posible participación dentro de unos meses en el Madrid Open, dijo el alcalde. E insiste hoy Almeida en que si el Gobierno Nacional lo autoriza, si cumple con los requisitos para entrar en España, que a día de hoy, por cierto, los cumple Novak Djokovic, sería un reclamo porque es el número uno del mundo del tenis. Pues bien, hay partidos que siguen criticando al alcalde de Madrid y lo acusan de fomentar el sentimiento antivacunas. El asunto ha llegado hasta la Junta de Portavoces e incluso hasta el Consejo de Ministros.
Me limité a decir una cosa que creo que es obvia, que si entra en España, porque el Gobierno de la Nación lo autoriza, podrá jugar el Mutua Madrid Open de tenis al mismo tiempo que el resto de grandes tenistas y que desde ese punto de vista es el número uno del mundo en tenis.
Si la norma en España le permite al tenista Djokovic entrar en España tiene además propiedades en España, que ha dicho en los medios de comunicación, y competir, se le debe permitir esa libertad.
Es una vergüenza que haya quien intente utilizar una polémica, que es una polémica científica y de salud, para intentar promocionar a Madrid. A mí me gustaría que Madrid fuera conocida por sus buenos datos sanitarios, que fuera conocida por sus buenos datos ecológicos.
Creo que sería lo más acertado que el señor Djokovic se vacunara. No basta solo ser grande en la pista, sino que hay que ser grande en la vida. Cuando uno es una estrella o un deportista de élite, al final tiene muchos ojos que le miran y la ejemplaridad es importante.
Palabras de Almeida, Edmundo Val, Íñigo Errejón o Isabel Rodríguez, esta última portavoz del Gobierno, en la sala de prensa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un consejo en el que se ha aprobado el bono alquiler para jóvenes en el marco de la Ley de la Vivienda, ley rodeada de polémica, porque en los últimos días ha criticado la norma el Consejo General del Poder Judicial. No obstante, el Gobierno central advierte, seguirá adelante con ella. Enrique López.
El Gobierno asegura que aprobará su ley de vivienda cuando conozca el informe del Consejo General del Poder Judicial, que ya ha rechazado el texto al considerar que invade competencias autonómicas. Raquel Sánchez, ministra.
Convenimos, tanto los socios de Gobierno, la ministra Belarra como yo misma, en el hecho de que lo más prudente pues era evidentemente esperar. No hay ninguna fisura en el posicionamiento del Gobierno, el convencimiento de que es una ley que respeta a la ley, es una ley sólida.
El Consejo de Ministros sí ha aprobado el bono joven de alquiler, una ayuda de 250 euros para la emancipación de personas de hasta 35 años con ingresos menores de 24.000 euros al año.
Se ha hablado de muchos asuntos económicos tras este Consejo de Ministros, el bono del alquiler, la nacionalización de la Sareb, el llamado Banco Malo, y también la reforma laboral, para cuya convalidación en el Congreso de los Diputados el Gobierno sigue buscando apoyos que de momento no se le brindan desde las bancadas de sus socios habituales, aunque el Ejecutivo, eso sí, sigue pidiendo a todos los grupos altura de miras. Neusterdam.
El Gobierno vuelve a pedir a todas las fuerzas políticas que apoyen la reforma laboral. Llamamiento de Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
A la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios que apoyen esta reforma. Nos gustaría contar con el Partido Popular.
Pero el PP se reafirma en el no y también lo hace Vox. Espinosa de los Monteros asegura que es una reforma que perjudica a los españoles.
No, porque esta reforma, como casi todo lo que propone este Gobierno, es perjudicial para España.
Y quien ofrece su apoyo sin condiciones es Ciudadanos. Su portavoz, Edmundo Val, asegura que el objetivo es expulsar a los nacionalistas de la negociación.
Seguiremos diciéndole al Gobierno que no tiene por qué ceder al chantaje de los separatistas de Esquerra Republicana y de Bildu.
Mientras que el líder de Más País, Íñigo Errejón, insiste en negociar cambios.
La reforma laboral es un avance, pero es manifiestamente mejorable.
La convalidación del decreto tendrá lugar la primera semana de febrero, fecha límite para que la medida expire en caso de no recibir el aval del Congreso.
De vuelta a Madrid, 7 y 18 minutos de la tarde. Se ha pasado hoy por el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital, que ha hablado de la nueva ordenanza de terrazas. Villacís defiende que hay que actuar en los puntos más conflictivos, es decir, calle Ponzano, Ibiza, etcétera, pero defiende a ultranza las terrazas y en especial los puestos de trabajo que estas generan.
No creo que la vía sea quitar terrazas ahora mismo, sino que hay que actuar en los puntos donde, que además son muy pocos, donde se están produciendo molestias a los vecinos, porque el descanso vecinal es innegociable. Así que vamos a salvar muchísimos puestos de trabajo.
La normativa, les recuerdo, irá a pleno y se aprobará previsiblemente gracias al voto a favor del Grupo Mixto. Otra polémica que continúa hoy aquí en Madrid es la que tiene que ver con las menores explotadas sexualmente, algunas de ellas tuteladas por la comunidad. Varios grupos quieren un pleno extraordinario, entre ellos los socios de investidura y de presupuestos del Partido Popular, Pepe Frutos.
El caso de las menores prostituidas enfrenta a los socios de investidura y presupuestos. Rocío Monasterio de Vox acusa al PP de ocultar a la consejera y secuestrar la asamblea para no dar explicaciones. Ayuso justifica el silencio momentáneo en no perjudicar la investigación.
Secuestro el Parlamento de Madrid. Nosotros llevamos ya desde diciembre pidiendo un pleno extraordinario.
Es mejor no decir nada por el momento. Primero, porque no quiero perjudicar a una investigación policial que está en marcha. Después, por la integridad de estas chicas.
Asegura Ayuso que la consejera Dancausa comparecerá en el primer pleno ordinario de febrero. No es suficiente para Mónica García de Más Madrid.
Las explicaciones del gobierno están llegando tarde y están llegando además confusas.
A las peticiones de pleno extraordinario se une la registrada hoy por Unidas Podemos y la reunión de mesa y junta solicitada por Vox para impulsar esa sesión.
Más asuntos. Hoy hemos conocido el informe de Cáritas sobre familias en riesgo de exclusión social y sobre todo cómo ha afectado a esas familias la pandemia, y el informe no es nada, pero que nada alentador. Paloma Nolasco.
Shock sin precedentes. 11 millones de personas en exclusión social en 2021, 2,5 millones más que en 2018. Entre los colectivos más afectados, el de los jóvenes. Raúl Flores, coordinador del estudio.
Hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años que están afectados por procesos de exclusión social multidimensional. Tenemos una juventud sin empleo o con empleos temporales y precarios. Y por tanto tenemos una juventud sin posibilidades de emancipación ni de sustentar una vida independiente o una familia.
600.000 familias sin ingresos, 1.800.000 sufren el apagón digital, el 50% de los hogares con extranjeros en exclusión social y brecha de género que crece del 18 al 26% cuando es mujer la que sustenta a la familia.
En materia de movilidad, hoy hemos conocido detalles de cómo será en un futuro no muy lejano la M30. Nos los ha explicado Borja Caravante, que es delegado de movilidad del Ayuntamiento, y como no podía ser de otra manera, las novedades tienen que ver y mucho con el cuidado del medio ambiente y, por tanto, con la reducción de emisiones en esta vía. Mar García.
La M30 se prepara también para ese Madrid, zona de bajas emisiones, 1.600 cámaras, 16.000 equipos tecnológicos, 500 paneles informativos, renovación en la M30 con casi 10 millones de euros. Cambios a 2 años y medio que ya han empezado, que van a permitir, por ejemplo, leer la matrícula de los vehículos y controlar a partir del próximo año la prohibición de circular por esta vía para los sin etiqueta. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Ya estamos llevando a cabo controles a través de las cámaras en el interior de la M30 con esa incorporación de la reducción, y lo vamos a hacer a lo largo de los próximos meses para que el 1 de enero, cuando entre en vigor la prohibición de circulación para los vehículos A en la M30, tengamos todo el dispositivo preparado.
Inteligencia artificial para la gestión eficiente del tráfico en Madrid, calle 30.
Un par de asuntos más en clave de tribunales. Hoy ha declarado en el marco del caso Tandem, el que investiga al excomisario Villarejo, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, imputado en la causa, que ha negado ordenar en ningún momento pagos de su empresa a Villarejo para espiar a rivales políticos, sindicales o empresariales. Lupe Ortiz.
Ignacio Sánchez Galán lo ha negado todo, asegura que él no ordenó ni autorizó, ni siquiera conocía que se había contratado a Villarejo para espiar a nadie. De hecho, asegura que a él sí le han espiado y quiere que eso se investigue. Pero se desvincula por completo de los encargos al comisario jubilado que está investigando la Audiencia Nacional. El presidente de Iberdrola ha comparecido durante más de 2 horas ante el juez García Castellón, que investiga este caso y que le atribuye delitos de cohecho activo, intromisión en la intimidad y falsedad en documento mercantil. La empresa Iberdrola ha trasladado que con este caso se quiere desestabilizar a la segunda eléctrica más importante del mundo, a una empresa referente en España que da trabajo a más de 400.000 personas.
Y terminamos fuera de España porque Roberta Metsola ya es nueva presidenta del Parlamento Europeo después de la muerte la pasada semana de su predecesor, David Sassoli. Metsola, de 42 años, de nacionalidad maltesa, toma las riendas de la Eurocámara después de ser vicepresidenta de la misma. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La maltesa conservadora Roberta Metsola se ha convertido hoy en la tercera presidenta del Parlamento Europeo desde que naciera esta institución. Han tenido que pasar 22 años para que una mujer vuelva a dirigir la Eurocámara. Metsola, que hoy casualmente ha cumplido 43 años, se ha impuesto por una amplísima mayoría a sus rivales, la sueca Alice Bankunke de los Verdes y Asira Rego del grupo de la izquierda española. La nueva presidenta del Parlamento Europeo ha destacado hasta ahora por conseguir un amplio respaldo por parte de todas las formaciones políticas, que destacan su espíritu de consenso, su afabilidad y su conocimiento sobre Europa. Metsola ha subrayado precisamente en su primera rueda de prensa su apoyo al proyecto europeo.
Sé que tengo grandes retos por delante, pero honraré la memoria de David Sassoli y todos mis predecesores, defendiendo esta casa y Europa.
for this house and for Europe.
Metsola ha pedido que sus señorías salgan de la burbuja bruselense y se acerquen a los ciudadanos. Conocida antiabortista, la maltesa ha defendido hasta ahora, sin embargo, políticas muy progresistas en asuntos como la inmigración o la igualdad de las mujeres.
Son las 7 y 24 minutos de la tarde. En un momento llega el enfoque del deporte. Antes, la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos hablando de cine. En la Filmoteca, mañana a las 7:30 de la tarde, proyectan Delicias Turcas, de Paul Verhoeven, de 1973, adaptación de la novela de Jan Walker. A las 8:30, Fuego en la Sangre, de Ignacio F. Iquino, de 1953. Y en la Cineteca, a partir de las 6, Nosferatu, el vampiro de la noche, de Werner Herzog, del año 1976. Desde mañana, la Central de Diseño de Matadero acoge una muestra que reúne una selección de los mejores proyectos vistos en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana 2021, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Pamplona. El domingo se clausuran dos exposiciones en el Museo del Prado, Leonardo y la copia de la Mona Lisa, la primera muestra en España sobre las copias hechas en el taller de Leonardo da Vinci. Almudena Sánchez es restauradora.
Tendríamos que pensar si es que Leonardo tenía claro que no iba a entregar su obra, si encargó a un discípulo suyo de confianza trabajara en ese encargo de Francesco del Giocondo.
También finaliza el domingo El hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar el barroco andaluz. Javier Portús es jefe de conservación de pintura española hasta 1800.
La exposición pivota sobre tres series realizadas por tres de los principales nombres de la pintura andaluza de mediados del siglo XVII. Murillo, el cordobés Antonio del Castillo y Juan de Valdés Leal.
En la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero, desde mañana, manual básico de lengua de signos para romper corazones. Roberto Pérez Toledo escribe y dirige un drama que indaga en las discapacidades y la diversidad sexual por medio de una historia de amor que habla de las diferentes identidades emocionales. Escuchamos a Pérez Toledo.
También una oportunidad enorme para seguir explorando temas y asuntos que a mí me resultan trascendentales y muy importantes. Temas como la diversidad, la tolerancia, la inclusión, la empatía, la necesidad de encontrar tu identidad y abrazarla.
En el Teatro Quique San Francisco, de miércoles a domingo, Molly Bloom, Magui Mira, retoma el papel al que dio vida hace 40 años, el de Molly Bloom, de la novela Ulises, de James Joyce. En el Centro Cultural de la Villa, Convertirse en mi luto en danza. La compañía La Extinta Poética presenta un espectáculo de danza-teatro escrito por Eusebio Calonge y dirigido por Paco el de la Zaranda, una obra que reflexiona sobre la muerte, la soledad y la enfermedad.
A veces tengo miedo de volverme loca. Pero si no hablara contigo, moriría de tristeza.
En el Teatro Circo Price, mañana actúa la cantadora Carmen Linares. Como artista invitado estará Joan Manuel Serrat. James Taylor Quartet, banda británica, publica su nuevo LP con el saxofonista también británico Martin Williams. Que se lo pasen bien.